Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen aquí, por supuesto, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar, cuando son pasadas las 22 horas de este domingo, un domingo que nos reencuentra con especiales, entrevistas, reflexiones, memoria, identidad, cuánto pesa en el presente el olvido y cuánto pesa también, y ese es el peso que realmente nos alegra, la fragua cultural inagotable que gracias al empuje de sus artistas continúa existiendo en lo que significa el campo de la cultura en la Argentina. Una cultura que está muy castigada a nivel conceptual en lo que significa la generación de discursos, evidentemente políticos, pero que, sin embargo, desde lo social sigue brindando testimonio, reflexión y sobre todo creación. Desde ese lugar estamos muy contentos de todo lo que ha sucedido en estos últimos meses de esta emisión de Radio Cultura, porque tuvimos la presencia de Margarita Vicario, que vino a presentar Gloria dentro de la Semana del Cine Italiano, película de estreno en las salas comerciales, luego de su paso por el Festival de Cine de Berlín. También estuvo aquí Alain Girodi, luego de presentar Misericordia en la Semana de Cine Francés y como parte también de la selección en esas premier doradas que tiene siempre el Festival de Cannes. Y por otra parte, también ha estado el director general, el presidente, en realidad, el presidente del Festival de Biarritz, que realmente también ha sido un privilegio que nos acompañara en estas emisiones que hemos dedicado temáticamente a cada una de estas semanas, cinematografías, festivales, muestras, como así también hicimos ese especial dedicado a la figura de Francisco en derredor de lo que significan las artes y el tratamiento de la cultura, y cuánta polémica que se armó en ese programa, pero que realmente agradecemos mucho a todos los que han intervenido en él. Y hoy tenemos un programa también que nos lleva a los caminos del cine, la instalación, la exposición, la exhibición y sobre todo la memoria y la reconstrucción de esa memoria y de la identidad, a través de un director que desde la cultura gallega ha realizado un fresco también de las relaciones intrafamiliares, de lo que significa el rescate de la memoria y sobre todo también de ese puente imaginario que construye entre Galicia y la Argentina toda, y principalmente también, ¿por qué no?, en Buenos Aires, un foco desde el cual la inmigración construye identidades colectivas y cómo esas identidades se han ido entremezclando en el devenir del tiempo y cómo también deben ser puestas en valor y rescatarse. Eso ha sido la filmografía del director que tenemos el privilegio que esta noche nos acompañe en este especial que estamos desarrollando fuera de la emisión en directo, porque él ya cuando se emite este programa ya está de regreso en su tierra gallega, pero hemos tenido la oportunidad, gracias a la gestión de Radio Cultura y la operación técnica de Nicolás Giancarellini, a quien le damos la bienvenida, de poder hacer este especial. Pero antes hacemos una pausa musical referida a la visita de nuestro director y continuamos aquí en Cultura en Imagen. Bueno, la música ha sido la antesala de lo que significa esta presencia. Seguramente usted lo recordará porque muchas de sus películas han tenido estreno en salas comerciales, muchas de sus películas han integrado ciclos, revisiones y particularmente también una presencia sostenida en festivales, y muchas de sus películas también han reconstruido esta matriz de lo que significa esa herencia de la cultura gallega en la Argentina, cultura primordial si las hay, de lo que significa la identidad cultural de este país. Vino a presentar Memorias Grabadas, una instalación que también reconstruye un pasado terrible de la historia que sufrió España durante el franquismo y principalmente también haciendo foco aquí en Galicia. Pero además seguramente usted lo recordará por tantas películas maravillosas que hizo sobre cuánto de Galicia estuvo presente en la Argentina. Usted lo recuerda quizá también por Patagonia, Utopía Libertaria, lo recuerda también por ese documental tan sentido sobre Castelao, lo recuerda por ese trabajo sobre Francisco Gil, el librero de Borges, ese librero de Buenos Aires, de la librería del Ateneo, pero también seguramente lo recuerda por todo ese entramado que permite, desde muchas películas y muchas que no se han visto todavía aquí y de las cuales vamos a también conversar, reconstruir este vínculo y este legado. Así que es muy, muy, muy feliz para mí darle la bienvenida a Jean Leira aquí en la Noche de Cultura en Imagen. Jean, bienvenido y muchas gracias por estar en este programa, en tu apretada agenda que te ha traído a la Argentina.
Gracias, Pablo, por la invitación. Gracias a Radio Cultura por permitirme estar en esta conversación contigo y dialogando de una u otra manera con tu audiencia. Así que bueno, gracias por las palabras elogiosas y por recordar parte de mi filmografía.
Por favor, una filmografía que nosotros recordamos también porque realmente permite hacer memoria, como también lo hace la exposición que tuvo lugar aquí en la Argentina, en Avellaneda, que es Memorias Grabadas. Yo tengo un catálogo aquí muy lindo, formato diario, que tiene incluso una explicación conceptual y que ya nos va a contar ahora por qué hacerlo así, pero que también refiere justamente esa relación también entre la instalación y el cine, donde hay mucho material de tu filmografía presente, sí. Y además una mirada que desde lo familiar también reconstruye un momento terrible de la historia de España cuando fue a posteriori de la guerra civil, la cruenta represión franquista, ¿no?
Así es. Sí, que en Galicia empezó en el minuto cero del propio alzamiento militar del 18 de julio de 1936. En ese mismo instante, lamentablemente Galicia queda bajo dominio de las fuerzas sublevadas, de las fuerzas franquistas, y por lo tanto esa retaguardia se convirtió en un territorio de represión absoluta, constante, ¿no? O sea, yo en una de mis películas hablo del genocidio gallego, y ahí es donde, bueno, no solamente mis abuelos, sino miles y miles de personas sufrieron en carne propia la represión en múltiples maneras, la muerte, la prisión, el exilio, la cesantía en sus puestos de trabajo y luego en la creación de un clima opresivo que se vivió en Galicia y en el conjunto de España durante los 40 años de franquismo y que a partir de esa metodología represiva, que también la hemos conocido en la Argentina, esa metodología del terror, del silenciamiento, ese miedo de una u otra manera todavía nutre a una sociedad que es la española, que todavía no ha logrado resolver estas cuestiones de memoria, verdad y justicia.
Sí, aquí, bueno, tenés en tu texto presentación dentro del catálogo los datos, justamente, que dice que son cambiantes dependiendo de las investigaciones en curso, porque realmente hay una historia tapada por décadas en cuanto a las ejecuciones posteriores a la guerra civil. Pero dice 150.000 ejecutados entre 1936 y 1945, 30.000 víctimas afuera de los cementerios o dentro de 2.500 fosas comunes, 7.000 españoles expatriados en Francia fueron gaseados por los nazis, 565.000 expedientes de depuración a docentes, 210.000 presos republicanos en 1940. Esto dentro de lo que es la órbita del franquismo. Y en Galicia, 15.000 víctimas, 4.560 paseados, entre comillas, ejecutados sin condena, 1.091 ejecutados con juicio, 8.106 personas procesadas, 100 docentes asesinados y 700 depurados. Son cifras terribles.
Terroríficas.
Realmente de un estado del terror.
Exactamente.
Pero vos haces aquí también ciertas marcaciones que creo que es importante que la audiencia también comprenda dentro de esta maquinaria del terror impuesta por la dictadura franquista, de qué significaban esos paseos y qué significaban también esas depuraciones que se cuentan de a centenares, ¿no?
Exactamente, sí, el paseo era la palabra que se utilizaba cuando se sacaba a los presos de las cárceles o de sus casas, los subían a un camión y en medio del monte los bajaban y los asesinaban y ahí quedaban. Ahí quedaban porque lo que el franquismo quería en todo este entramado de esta tecnología represiva era de que la gente mirara el cuerpo asesinado de su vecino, de su familiar, para que eso evidentemente profundizara en el terror, profundizara en el miedo y profundizara en el silencio. Ese es el silencio que todavía hoy está o descansa sobre el conjunto de la sociedad gallega y española, ¿no?
¿Y lo que significan las depuraciones?
Las depuraciones son miles y miles y miles de docentes, fundamentalmente, porque digamos que el franquismo entendía que los docentes y que la educación pública era el método y la manera de penetrar ideológicamente con las ideas de progreso, de libertad, de emancipación, de democracia, de bienestar. Por lo tanto, el franquismo atenta directamente contra el aparato docente republicano, que hay que recordar que en aquella época era un aparato educativo muy progresista, muy muy moderno, y donde la Argentina, como en otros muchos ámbitos de la realidad gallega y española de finales del siglo XIX, comienzos del XX, aportó mucho porque gran parte de la educación española se asentaba ideológicamente y pedagógicamente en lo que fue la ley 1420 de la educación libre, laica y gratuita de la Argentina, ¿no? Por lo tanto, digamos que el franquismo atentó contra esos maestros, maestras, docentes que aplicaban nuevas metodologías pedagógicas y que permitía, obviamente, la búsqueda de ciudadanos libres y emancipados ideológicamente.
Wow. Pero el título antecede a un número de estas memorias grabadas, que yo no lo dije, para que se pudiera explicar ahora, que es el 807/36. Y quería saber por qué está este 807/36, claro, memorias grabadas. Claro, porque creo que explica justamente muchísimo de lo que luego se ve en desarrollo en la muestra.
Exactamente, sí. Esa es la causa que se le abre a mis abuelos maternos, Flora y Agustín, por rebelión. Mis abuelos maternos eran trabajadores, eran personas de ideología y de actuación comunista, eran proletarios, y son detenidos en los primeros días de la rebelión. Mi abuela es detenida y llevada a distintas cárceles hasta que es juzgada e internada en el País Vasco, en la cárcel de Saturrarain, que era una cárcel de mujeres. Mi abuelo en ese contexto huye, se refugia en el monte, hasta que finalmente, digamos, retorna, se presentan a las autoridades, es detenido y enjuiciado. Ese es el número de la causa que se le impartió a ellos, y me pareció importante. ¿Por qué? Porque mis abuelos maternos dejan a sus tres primeros hijos absolutamente desamparados en un contexto de represión donde los hijos de los rojos, que así eran llamados estos niños, que estaban absolutamente sin sus padres, sin ningún tipo de cobertura, sin ningún tipo de ayuda. Evidentemente ellos han sufrido la estigmatización, han sufrido el destrato, han sufrido el maltrato social, y eso ha tenido consecuencias en la psicología, en el comportamiento de las víctimas, no solamente de mi familia, sino de muchos de los niños que aparecen retratados en esta exposición, ¿no? O sea, el franquismo no solamente ha detenido, ha torturado, ha matado a personas, sino que ha destruido familias, ha destruido una comunidad, porque bueno, hago un inciso, Galicia en aquellos años era un país absolutamente vinculado con el mar y con la tierra, por lo tanto había muchos elementos comunitarios de solidaridad, de trabajo en común, por lo tanto, claro, el franquismo viene a romper todo eso y a crear lo que hoy hablamos de la bueno, se me fue el término que se utiliza aquí, bueno, la ruptura.
Ah, aquí la grieta política. La grieta,
ahí está, no me salía la palabra tan famosa y tan instalada por la ultraderecha y en su lucha cultural contra las ideas de progreso. Por lo tanto, bueno, ese es el título de mi exposición, 807/36 Memorias Grabadas, porque eso se traslada a mi madre y eso también se me traslada a mí. Yo soy el primer hijo de la inmigración de mis padres, nacido aquí en Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que yo nazco en el año 55, o sea, 10 años después de lo que puede ser ya la consecución del franquismo como poder instalado en España, ya con la Segunda Guerra Mundial terminada, y quieras o no, un niño mama toda esa etapa de sufrimiento, de dolor y de frustración, ¿no?
Y también se da un regreso en tu caso.
Sí, evidentemente se da un regreso a Galicia, afortunadamente con mi formación personal, formativa, política, profesional aquí en la Argentina, lo cual bueno, creo que añade un plus a lo que es mi manera de entender el mundo, y eso, bueno, lo traslado a Galicia, y ahí es donde verdaderamente desarrollo todo mi trabajo como director de cine.
Tomaste un tema que quiero indagar un poquito, y me parece muy interesante, digamos, en cuanto al devenir histórico de las situaciones, porque mientras tus abuelos eran perseguidos por comunistas, estaba la Rusia de Stalin persiguiendo también y utilizando estructuras similares del terror.
Sí.
Entonces, ¿cómo ves desde justamente la investigación histórica que sobreviven los ideales que desde un lugar quizás mucho más genuino llevaban adelante tus abuelos, pero de un régimen que a su vez los utilizaba para sembrar un terror muy similar al que sembraba Franco? Porque Stalin incluso hace carne propia a los exilados republicanos luego,
que nos
mandan a Siberia, los deportan. Digo, hay una historia muy cruel de lo que significa también la caída de ese Frente Popular.
Sí.
Y después cómo la Unión Soviética toma cartas en el asunto de aquellos que logran escapar, ¿no?
Sí, a ver, meter las manos en la historia significa meter las manos en la realidad, y no todos estamos en condiciones de ver la realidad tan cruda como es. Tú estabas haciendo ese parangón, que creo que tiene su lógica, ¿no? En cuanto a lo que era la represión del franquismo o del fascismo, del nazismo en Italia y Alemania, con lo que podía ser las purgas y la persecución de Stalin en distintos momentos históricos. Evidentemente estamos hablando de un momento en la historia de la humanidad muy concreto, donde la violencia política formaba parte de la praxis política, donde el factor humano bueno, estaba considerado, cuando lo estaba, en términos muy idealizados, ¿sí? Pero verdaderamente en la práctica cotidiana los derechos humanos no formaban parte de la praxis política. Por lo tanto, digamos que los comunistas sufrieron la represión del franquismo, comunistas, socialistas, personas democráticas en general, sufrieron en carne propia la represión del franquismo, como otras personas que no encajaban en el régimen que imperaba en la Unión Soviética bajo el poder de Stalin, evidentemente sufrían esas mismas situaciones. Ese es el drama humano. Lamentablemente los seres humanos aprendemos poco. Evidentemente aquellos que se han sumado o nos hemos sumado al pensamiento comunista, creo que lo hemos hecho desde un humanismo profundo, pero que evidentemente en la praxis política eso, claro, se deforma muy rápidamente, porque eso nos puede pasar hoy saliendo aquí a la acera, a la calle, y nos sale lo peor de cada uno de nosotros, ¿no?
Claro, no, justamente por eso, a eso iba la pregunta. Desde ese lugar del pasado, desde ese lugar justamente de tanta violencia política, de cómo ves la restauración de esos discursos en el presente, y añadiendo además un correlato estructural que es muy grave, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, que en este momento tiene en vilo Europa también, porque sí, sí, digamos, hay un factor de entendimiento de lo que significaban las democracias liberales occidentales que está puesto en cuestión mismo desde dentro de la estructura, por el surgimiento, sí, 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 de los del resurgimiento quizás de los partidos de la ultraderecha, que han ganado en muchos países, además, sí, 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 de lo que significa el concierto de la Unión Europea.
Sí, sí, evidentemente la izquierda o el progresismo o las ideas democráticas de progreso, bienestar, desarrollo, sostenibilidad, no han, después de la caída del muro de Berlín, no han sabido encontrar un punto uh-huh, de inflexión y de una nueva construcción teórica para hacer atractivo ese pensamiento de desarrollo sostenible desde todo punto de vista, y ahí es donde ha entrado la ultraderecha y el neofascismo, que hoy está ganando ampliamente lo que ellos llaman la batalla, uh-huh, la batalla cultural, ¿no?
¿Y por qué pensás que dentro de esa estructura, a mí, digamos, me impresiona mucho algo, que es que a lo que significa el tradicional concierto de la democracia liberal, uh-huh, se le critican muchas cosas que funcionan mal, que después, cuando llegan regímenes más autoritarios, uh-huh, directamente se cancelan, uh-huh, y ahí nadie dice nada. O sea, se critica que hay servicios deficientes, se critica que hay estructuras de sostenibilidad social deficitarias que no logran precisamente darle bienestar a la población, se critican muchas falencias de lo público y de la estructura del Estado en administración de las democracias liberales. Pero después, la demostración está que gobiernos mucho más autoritarios suprimen todo ese campo, pero la gente, y nadie dice nada, nadie se queja de que por lo menos estaba y funcionaba mal, lo cual obviamente no estoy haciendo bandera de eso.
No.
Quiero decir, era una realidad, sí, 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 instaurada.
Sí, sí.
Mejor un hospital que funcione mal a que no exista un hospital.
Evidentemente. Evidentemente.
Yo deseo que funcione bien.
Evidentemente.
Pero la no existencia del hospital hace que directamente no exista, no que tenga la posibilidad de mejorar.
Así es.
Pero nadie pone en cuestión ese modelo de uh-huh, situación. Y me interesa saber, desde tu lugar de intelectual y de creador y de artista visual, cómo se entiende ese quiebre de sentido en la sociedad, uh-huh, para la cual algo que podía ser perfeccionado era motivo de crítica, y algo que está suprimido parece que a nadie le importa.
Sí, a ver, es un tema complejo, porque creo que lo que tú estás señalando es el gran tema de hoy en día, ¿no? O sea, de preguntarse qué hacer con lo público, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, la defensa que debemos hacer todos nosotros de lo público, de lo común, de lo que es nuestro, esa es la lucha que tenemos que entablar. La gente cada vez está más atenta a otras cosas más que a sus derechos y deberes. Hoy las redes sociales lamentablemente están encaminadas a la generación de un ser que su único quehacer es el consumo. Entonces, claro, no hay capacidad, los gobiernos no tienen capacidad, las grandes corporaciones son las que de una u otra manera dictaminan qué, cómo, cuándo hay que consumir, mientras que se desprestigia constantemente lo público. ¿Por qué? Porque la concentración del poder hace de que tengamos necesidad de tener absolutamente todo controlado. Por lo tanto, no hay ideas desde mi punto de vista, desde los partidos de izquierda, en cuanto a transformar esta realidad, en cuanto a mejorar ese hospital del que tú hablas. Uh-huh. Y todo lo que se hace con docilidad. O sea, no se es contundente a la hora de poner en valor la escuela pública y dotarla de presupuesto. No hay capacidad para armar un sistema de salud público, eficiente, con tecnología adecuada para satisfacer todas las necesidades. Hoy lo que se quiere es que te atienda un robot de inteligencia artificial y que te atienda la salud, que te atienda la educación, y que tú solamente lo que tienes que hacer es pagar. O sea, hay un tema ideológico que evidentemente la gente de la izquierda, las personas que estamos en ese campo, solamente estamos gestionando lo que el gran poder te permite gestionar. Y la gente, claro, la gente de la calle, la gente que trabaja, va perdiendo cada vez más espacio y más reflexión. O sea, la gente está centrada en el consumo y no en la educación que hay que darle a los hijos, porque hay que dársela. Creo que hay un tema de que esta realidad en la que estamos viviendo lo que quiere son estructuras sociales absolutamente rotas, resquebrajadas, donde el tejido social, donde el tejido solidario se anule definitivamente. Uh-huh. Es ahí donde pienso yo que está asentado la situación en la que estamos viviendo, luego con una dosis de violencia verbal, ideológica y física importante.
Uh-huh. La voz de Jean Leyra, artista visual, cineasta, un intelectual del campo de la cultura, que nos visita esta noche en Cultura en Imagen. Pausa musical y continuamos en diálogo con él. Thank you.
histoire de Jesse James.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Cultura en Imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura.
Bueno, regresamos entonces en este bloque de Cultura en Imagen, donde estamos conversando, como usted sabe, con Jean Leira, director de cine que ha venido a presentar a la Argentina 807/36 Memorias Grabadas, una instalación que le permite reflexionar sobre lo que él tradicionalmente ha hecho, que es la identidad, la memoria y lo que significan las marcas de la historia, en este caso muy fundamentalmente en la colectividad gallega, en el mundo de Galicia y en el mundo de esa Galicia que también ha venido a la Argentina. Y queríamos volver un poco a lo que significó esta instalación, esta exposición, para consultarte cómo llega Avellaneda a ser parte de este proyecto, cómo es que se desarrolla este modelo de creación visual donde convive la foto original e intervenida, con el soporte desde el cual se exhibe y también las tecnologías móviles con respecto a los QR que están instalados en cada obra. Quería saber un poquito cómo fue el desarrollo de búsqueda creativa, la línea conceptual y también el encuentro con títulos como el de Campo de Concentración de San Simón, que está repetidamente exhibido también en la muestra. Sí.
Bueno, en principio llegamos al Centro Municipal de Arte de Avellaneda gracias a la intervención de Néstor Goyanes, que es un gran amigo y un gran grabador argentino, de origen gallego, a quien yo he curado alguna exposición de él en Galicia. Después de haber estado por primera vez esta exposición en Cangas do Morrazo, que es un pueblo marinero vecino al mío, yo vivo en un pueblo que se llama Moaña, que estamos en la Ría de Vigo. Primero estuvimos ahí, luego es una exposición que está promovida por el Museo de Artes do Grabado a la Estampa Digital del Ayuntamiento de Ribeira, en la provincia de La Coruña, que quiero decir que es uno de los museos de grabado más importantes de España y de Europa, o sea que mi obra forma parte de una otra forma de sus colecciones, y luego aterrizamos aquí, afortunadamente, y con mucho orgullo y con mucho éxito, tengo que decir, en el Centro Municipal de Arte de Avellaneda. Así que bueno. Muy muy agradecido por la recepción y por las visitas numerosas que ha tenido la muestra. En cuanto al aspecto conceptual o a la intrahistoria de esta muestra, yo me inicié en el grabado hace unos pocos años. Verdaderamente recuperé mi primer oficio, que fue en la imprenta familiar, aquí en Buenos Aires. Mi primer oficio fue el de tipógrafo. Por lo tanto, el trabajo con la tinta, el papel, las palabras, forma parte de mi ADN, que después, bueno, lo fui desarrollando en mis otras búsquedas como fotógrafo, como periodista, como diseñador, como editor, hasta que todo eso cuajó en mi trabajo como director de cine. Como director de cine, centrado en lo que es la historia de Galicia y centrado en la creación de un archivo audiovisual que tengo construido a partir de historias de vida de cientos y cientos de personas que han dado testimonio para mis numerosos trabajos. Claro, a lo largo de estos 30 años de trabajo en Galicia he hecho una acumulación de documentación verdaderamente importante. Y un día que termino un documental y que por lo tanto necesito volver a reordenar toda la documentación, agarro una fotografía que la tenía duplicada, una fotocopia de una fotografía que la tenía duplicada. Entonces hago un bollo de papel y lo tiro al cesto de basura. El cesto de basura me lo rechaza, como si fuese un diálogo entre el cesto de basura y yo, lo rechaza y me quedo mirando al bollo, y de pronto veo de una u otra forma expresada el tipo de exposición que yo quería hacer. A partir de ahí empecé a buscar el tipo de papel adecuado para mi muestra, entendiendo y sintiendo de que estaba recuperando del olvido, estaba recuperando de las fosas comunes, estaba recuperando de los viejos archivos llenos de polvo estas historias. Y es ahí donde encuentro un tipo de papel que yo defino como un papel bastardo, o sea que no tiene nada que ver con los hermosos papeles de grabado que normalmente utilizan los grabadores, y ahí empiezo a plasmar mi obra, que son esas fotos maltratadas por el tiempo, esas fotos escondidas, esas fotos con manchas de humedad, esas fotos clandestinas, y ahí es donde, bueno, empiezo a trabajar mi obra y encuentro en el papel arrugado, en el papel maltratado, la esencia de una u otra manera de mi trabajo. Es así que bueno, he construido esta muestra con 46 estampaciones. Entre ellas hay fotografías de todas personas que han sido represaliadas o familiares de ellos, y la muestra va acompañada de un código QR con un pequeño fragmento casi siempre vinculado con la imagen que se plasma en mi estampa, con algún relato de 50 segundos, un minuto, de algún familiar relacionándolo con esa trágica historia, ¿no? Por lo tanto, bueno, no solamente plasmé en un nuevo formato toda mi emocionalidad puesta al servicio del trabajo de recuperación de memoria histórica, sino que también, bueno, le di un valor añadido como es el maridaje entre grabado y cine, ¿no? Ese es un poco el resultado de esta muestra de 807/36 Memorias Grabadas.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, quiero saludar a Nahuel Hernández Piña de la Asociación Oleiros, que es un lugar que conocí gracias al Bafisi, porque una película hizo una reunión post película ahí en esta asociación. Mira. Y justo conocí parte, digamos, de lo que significa este entramado asociativo tan legendario en la Argentina, gracias a Bafisi y gracias a lo que significó este evento. Así que lo saludo a él, que está esta asociación en el barrio de San Telmo, y hemos tenido el placer de visitarla.
Yo era vecino de Oleiros y en aquella época tenían un muy buen restaurante al que acudía con mi mujer varias veces a cenar.
Qué bueno, qué bueno. Y saludo además a mi tía Mabel Bordas, que forma parte, desde el lugar de sus padres, de este mundo de inmigración española y entramado histórico. Jan, quería ir un poco a lo que significa tu última obra, que muchos de esos materiales no hemos tenido oportunidad de ver aquí todavía. Sí recordamos vivamente ese corto sobre este librero de Borges,
Francisco Gil,
sí. tan seductor, sí, sí. Y sobre todo tan emotivo en cuanto a esa memoria histórica y a la reconstrucción de lo que significa a través de este librero. Uh-huh. Una memoria de un Buenos Aires que también ya no existe y que ha pasado al olvido.
Exactamente.
Quería saber cómo seguían estos diálogos, si hay, además de lo que significa memorias grabadas en curso, o has realizado proyectos que también vinculan esta memoria a las dos orillas del Atlántico, o te has focalizado mucho más en el terruño a partir de investigaciones en la propia Galicia.
En todo mi trabajo, en toda mi obra, la presencia de Buenos Aires es constante. ¿Por qué? Porque aquellos temas que me interesan, que tienen que ver con emigración, que tienen que ver con exilio, que tienen que ver con represión franquista, que tienen que ver con la Segunda República, que tienen que ver con la educación en Galicia, con muchos colegios que fueron promovidos por emigrantes gallegos o por asociaciones de emigrantes gallegos en Galicia para el desarrollo del bienestar común del pueblo gallego. Todo eso es el centro de mi actuación y todo eso está estrechamente vinculado con Buenos Aires. Por lo tanto, aunque estoy radicado en Galicia, la presencia argentina es constante. Uh-huh. Porque me nutro de esa historia, que es riquísima.
Y aparte tan preponderante, ¿no? Porque digo, los nombres que vinieron...
Claro.
Del campo político-cultural de Galicia eran fundamentales, empezando por el mismo Castelao, fundamentales,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí. Bueno, por ejemplo, este año se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento de Castelao, que fallece en Buenos Aires en el año 50, por lo tanto, este año se conmemora el año Castelao por los 75 años de su fallecimiento. El año pasado se conmemoraron los 80 años de la creación del Concello de Galiza. El Concello de Galiza, para aquellas personas ajenas a nuestra historia, tiene que ver con la creación del primer gobierno gallego en el exilio, que se hizo formalmente, se hizo en Montevideo, porque las condiciones políticas en Argentina en aquellos momentos no eran favorables para los exiliados republicanos aquí en Buenos Aires, pero digamos que evidentemente todo el entramado estaba aquí en Buenos Aires.
¿Qué año fue eso?
Eso fue en el año 44, ajá. 15 de noviembre de 1944. Hice un documental sobre el Concello de Galiza, por lo tanto, ahí tuve que recuperar de mi fondo audiovisual muchas voces que ya hace 20, 30 años atrás había filmado aquí en Buenos Aires. Por lo tanto, bueno, Buenos Aires, Galicia y Buenos Aires para mí forma parte de mi patria, de mi misma patria, ¿no? Esa patria ideal en la que navego. Otro tema que he hecho en los últimos años es un documental sobre Ángel Lemos. Uh-huh. Ángel Lemos fue un joven muy, muy, muy inquieto, que su sueño era vivir en Buenos Aires, porque ya tenía un hermano mayor aquí. Este Ángel Lemos, voy a decirlo brevemente porque tiene una historia absolutamente de película y que voy a presentar ahora el libro en la Feria del Libro y parte del documental. Este Ángel Lemos viene de Polizón en el año 50 a través de un marinero, también gallego. Le dice que no baje del barco, que él iba a ir a hablar con Evita. Uh-huh. Para que Evita le permitiera bajar del barco con la reglamentación adecuada. Bueno, este hombre era tan inquieto que no espera a que Evita le emita ese certificado y estuvo 10 años de manera clandestina en Buenos Aires. Este hombre era artista plástico. Este hombre empieza a trabajar en una empresa de cerámica oriental. Una empresa creada por unos alemanes nazis que habían robado las patentes de una fábrica en Europa y se las trajeron aquí, montaron esa fábrica y este hombre, Ángel Lemos, se terminó siendo un poco el director artístico de esa...
No es realmente de película.
Sí, no, absolutamente de película. Y luego Ángel Lemos vivía en San Antonio de Padua. Uh-huh. y uno de sus hijos era amigo de otro chaval que en esas épocas había casas quintas en aquellos lugares, y Miguel Ángel y Xavier, que así se llaman los dos, fueron a visitar a un amigo que entraron a la casa. Era una casa de un militar, o sea, los padres de este amigo, con toda decoración nazi, banderas nazis. Uh-huh. Y ahí hacían reuniones todos los nazis que se habían exiliado en Buenos Aires. Así que bueno, historias como estas hay muchas, y afortunadamente he tenido la suerte de poder dar testimonio de ellas con mis películas,
¿no? Qué bueno. ¿Y el título de eso entonces?
Ángel Lemos a Pasión Militante.
Ángel Lemos a Pasión Militante. Wow.
Sí.
Wow. Contanos un poco cómo se ve desde Europa toda esta situación, si es que se ve, ¿no? Porque digamos, ya sabemos que hay, digamos, posibilidades relativas de muchos temas que aquí parecen acuciantes de que existan desde un lugar de primera plana, pero sí sé que ha habido cierto eco con respecto a lo que significa el financiamiento del cine en la Argentina y lo que significa hoy todo el tema del Instituto de Cine. Uh-huh. en la Argentina. Yo debo decir que en el último programa de la temporada 2024 de esta emisión, de este ciclo, lo tuvimos al presidente del INCA aquí, que accedió con realmente absoluta corrección a responder todas las preguntas que le hicimos en este programa, pero dentro de ese cuestionario también estaba la mirada a la producción propia que se había encarado bajo la presidencia de Carlos Pirovano en el INCA durante su año de gestión, que en números reales da cero. Uh-huh. Si bien él explicó que se continuaron ciertos pagos de vengados de películas que ya estaban en proceso. Uh-huh. Y demás. Nosotros estamos hoy en mayo y no tenemos ninguna película tampoco. Claro. Hasta ahora producida financiamiento del INCA, si bien también se da la paradoja de quizá el público tampoco se da cuenta del todo, porque hay películas de las grandes, de las que siempre hay, que siguen estando con la coproducción, en este caso, de las plataformas, ¿no? Pero que también significan una reducción de las posibilidades de imagen del cine argentino, porque, bueno, está todo más enfocado a otro tipo de mercado, que es el del mundo del streaming, ¿no?
Claro.
Es muchas preguntas que te hice en una sola, pero quería saber un poco cómo básicamente repercutía, incluso en tu trabajo.
Sí.
Quizás si has tenido también colaboración o coproducción entre Argentina y España con el INCA o no, y además saber cómo se veía esto, ¿no?
Sí, a ver, la gestión de Milei se ve con perplejidad e incomprensión por las medidas que está adoptando, no solamente en el tema del cine, sino absolutamente en todos los ámbitos. Uh-huh. En España
acá parece que van y le dan premios en España.
Bueno, le dan premios los mismos que aquí le dan premios, o los mismos a los que él le da premios.
Okay.
O sea, hay una premiación así muy reducida,
muy circular,
y muy circular. Pero digamos que la sociedad española y la sociedad gallega, que en todo caso está más atento, uh-huh, más atenta a lo que puede suceder en Buenos Aires y en Argentina en general, claro, no entiende cómo ese país rico que todos tenemos internalizado, ese país moderno, próspero, con un Alfonsín de presidente después de la salida de la dictadura, que para Galicia, digamos, es un icono de modernidad, de democracia, Argentina esté en este contexto. Eso, como te decía, pasa absolutamente con la interpretación que se tiene en distintos puntos de vista, ¿no? O sea, es incomprensible la cantidad de personas que están por debajo del nivel de la pobreza. Uh-huh. Eso no se entiende. En el tema estrictamente cinematográfico, Argentina siempre fue para la cinematografía, siempre fue en las últimas décadas, siempre fue un lugar de entendimiento y un lugar de desarrollo de proyectos en común, y también para Galicia. Evidentemente eso hace de que esta situación que se está viviendo de manera dura, crítica, aquí en la Argentina, también repercuta directamente en lo que puede ser la producción cinematográfica gallega, que es una producción pequeña, pero que bueno, siempre con el plus que podía añadir la experiencia de la cinematografía argentina, actores, decorados y proyección internacional, bueno, siempre era un tema que añadía valor a nuestras producciones. Uh-huh. Así que bueno, el clima y la opinión que se tiene sobre la situación argentina es de sorpresa, de una sorpresa enorme. Uh-huh. y de lamentarse de que un país como el nuestro esté pasando por esta situación.
Uh-huh. Bueno, sí, incluso ha habido polémicas que llevaron al retiro de la embajadora de España en Buenos Aires, ¿no?
Sí. Aparte, hay una agenda diplomática que prohíbe cualquier tipo de temáticas que tengan que ver con cuestión de género, de derechos humanos, por uh-huh. lo tanto, digamos que hay una praxis diplomática muy, muy vinculada con la ideología del partido gobernante, ¿no?
Uh-huh. O sea, te refieres a la Libertad Avanza, a los libertarios de Argentina.
Exactamente.
Bien, el diálogo con Jean Leyra, director que ha fomentado la memoria y la identidad de la cultura gallega aquí en Cultura en Imagen en esta noche. Pausa musical y nos despedimos de la mano de él y también, por supuesto, de lo que significa el cine. Bueno, y seguimos compartiendo música de las películas de Jean. Hemos entremezclado alguna cosita más de lo que significa el cine español, pero básicamente hemos compartido la música de su rica filmografía y esa filmografía también que ha hecho tanto foco en la identidad de la cultura gallega en la Argentina. Y es terrible, porque yo digo gallego y uno piensa en el prototipo de lo verbal, ¿no? Que aquí ha sido como una marca. Pero bueno, es parte de la marca de lo que tuvo. Claro. La potencia de ese flujo migratorio, ¿no? Que tomó la parte por el todo.
Exactamente.
En buena medida.
Exactamente. La presencia de Galicia y de lo gallego en Buenos Aires es enorme, y aún hoy creo que tiene mucha presencia, ¿no? Porque bueno, eso se ve en la infinidad de grupos musicales, de folclore,
Xeito Novo
es un grupo emblemático de lo uh-huh. dentro de lo que es lo mejor de nuestro acervo cultural aquí en Buenos Aires. Y este año aprovecho para decir de que en el Día de las Letras Galegas, que es el 17 de mayo, se celebró el día en homenaje a las cantareiras, que es un, bueno, cantareiras y cantigas, que son uh-huh. cantigas populares que tienen que ver también con nuestra tradición y nuestra cultura. Así que aquí en Buenos Aires hay muchos grupos de cantareiras que siempre están defendiendo y propagando nuestra lengua y nuestra cultura a través del canto.
Y le quiero mandar también un beso grande a Susana Markendorf, que baila en el Cangas, que es una querida amiga de muchos años y que también forma parte de todo este entramado que estábamos haciendo mención. Ahora, hay algo muy interesante y que me parece que sos la persona indicada como para ponerlo en equilibrio. No nos queda mucho tiempo, pero no quería dejar pasar esto, porque por un lado está su rescate de las tradiciones culturales de Galicia. Uh-huh. Por otro lado, la mirada a lo político,
sí.
y a esa construcción de lo que significó primordialmente el Frente Popular y después su devenir, ¿no?
Sí, sí.
Pero pareciera haber una contradicción entre una cosa y otra, porque todos sabemos que las partes más conservadoras de la sociedad muchas veces hacen protección de esas tradiciones culturales que involucran las expresiones artísticas del terruño, ¿no? Entonces quería saber cómo convivías entre esos dos universos, porque me imagino que hay de todo, y que también en el momento de la creación muchas veces hay una bisagra que sortear entre lo que significa un progresismo mucho más cosmopolita y multicultural a lo que significa la mirada más afincada a la tradición del terruño, ¿no?
Sí, bueno, la tradición gallega antes decía y recordaba del carácter campesino y marinero y por lo tanto colectivo del pensamiento y de la producción histórica en Galicia. Ese pensamiento, ese comportamiento, esa acción repercute en la creación artística y en el canto. El canto fundamentalmente es un canto coral. Por lo tanto, la conservación de todo eso, no nos lleva a tener un planteo conservador en lo social o en lo político. Fundamentalmente en Galicia, digamos que todo el trabajo de recuperación del acervo cultural gallego en distintos ámbitos, bueno, está en manos desde hace muchas décadas, casi un siglo, está en manos de hombres y mujeres que tienen el galeguismo como idea central y como idea central de compromiso. Más allá de mis posicionamientos de izquierda, entiendo al galleguismo como el centro que me define como persona que habita mi pueblo gallego. O sea, yo soy un roble más en el paisaje de Galicia.
Qué bueno, qué bueno. Y dentro de ese paisaje de Galicia hemos recibido las memorias trágicas pero necesarias para la construcción de esa identidad, que pertenecen a la instalación 807/36 Memorias Grabadas, cuyo catálogo estamos mostrando en esta emisión de streaming por YouTube, y que también va a estar prontamente online para quien quiera acceder a lo que significa la construcción de y reconstrucción de esta memoria y de esta identidad a través de la creación artística, algo de lo cual Jean Leira nos ha tenido felizmente acostumbrados a través de un profuso material documental que hemos tenido oportunidad de disfrutar en la Argentina y que esperamos que así siga haciéndolo. Gracias, así que Pablo, muchas gracias, Jean, por tu presencia aquí en este programa, en este especial que hemos desarrollado fuera de hora habitual en Cultura en Imagen, pero que queríamos tenerlo para dar testimonio de tu paso nuevamente por la Argentina, porque lamentablemente no coincidían las fechas, ya se nos iba cuando teníamos el programa real, pero sí tenemos el testimonio grabado y es lo más importante de lo que significa el hecho creativo, la reflexión de la memoria, la identidad y sobre todo lo que es puesta de manifiesto en una mirada tan inteligente y tan sentida como es la de Jean Leira, principalmente haciendo el abordaje a lo que significa la memoria gallega. Muchas gracias.
Gracias, Pablo.
Un placer y hasta la próxima. Gracias. Bueno, le agradecemos a Nicolás Giancarlini en la operación técnica este especial de domingo en esta noche de Cultura e Imagen, y nos reencontramos dentro de 7 días cuando volvamos a dar revista a la memoria del cine, a la actualidad cinematográfica y a todo el quehacer cultural de Buenos Aires aquí en Cultura e Imagen. Muchas gracias, buenas noches.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.